Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otro episodio del Nombre No Importa, el regreso, Brujo Martínez. Te tengo que confesar que este podcast, que se originó hace unos años cuando yo comenzaba el proyecto de HCM Deportes, era como el espacio que yo tenía para hablar paja, básicamente, porque la idea era tener invitados y que habláramos de conversaciones, que no fuese simplemente como que la típica entrevista deportiva, sino como un poco más en profundidad. Y decidimos traerlo de vuelta porque, bueno, nos hacía falta y queríamos traerlo con alguien de la casa, con alguien, con un paisano, con alguien que nos esté representando de una manera, bueno, creo que superlativa y un nivel de excelencia grande en el mundo del fútbol, tanto con la selección como a nivel de clubes en el Philadelphia Union. Y es José Andrés el Brujo Martínez, paisano, porque ambos somos de Maracaibo también. Y quiero darte la bienvenida, hermano. Este es el nombre, no importa. Así que, como te digo, el nombre no importa es para. Porque el nombre no importa. Aquí vamos a hablar.
Claro. No, de verdad que muchas gracias, Nelson, por la invitación. También a Isabel por la invitación. De verdad que agradecido. Y bueno, como siempre le he dicho a ella que estamos aquí para ayudarnos y para saber de un poco cada día, pues.
Así es. Y bueno, nada, la verdad es que te agradecemos un montón el tiempo. Sabemos que obviamente estás con entrenamientos, estás en plena temporada del MLS, recién ahorita viajaste con la selección, pero bueno, darte la bienvenida. Te quiero preguntar rapidito, ¿de dónde salió el apodo del Brujo?
Bueno, el apodo del Brujo salió por mi padre. Mi padre también jugó al fútbol, ya en este momento no, por la edad. Jugó al fútbol en Maracaibo, estuvo en selección y cosas así, selección Zulia y eso. Y pues a raíz de mi padre, también le dicen el Brujo y bueno, después me lo inculcaron a mí, pues.
Y no te, o sea, no se transformó en brujito, sino se
Nada.
transformó en brujo.
Sí.
Está bien, está bien. Y cuéntame de esos comienzos en Maracaibo, porque yo sé que comenzaste en Cardonal, comenzaste prácticamente es una fábrica de talentos, ¿no? Porque Joandri salió de ahí también. Ustedes tienen allí, ¿qué hay de especial en esa zona? ¿Qué hay de especial en ese grupo, en lotería, ¿qué encuentras tú que es el factor en común?
Bueno, realmente hemos salido buenos jugadores, tú mismo lo dijiste. El barrio Cardonal Norte ha sido como que la mata de botar muchos futbolistas buenos, de verdad. Si me pongo a contártelo, tú nombraste a Joandri, es
Maker.
Leike, es Juan Castilla, es Alan Sierra, coño, se me escapan algunos allí, pero. Hubieron muchos jugadores que salieron, que han salido ahí y ahorita sigue la escuela Cardonal Norte. Antes se llamaba Lotería del Zulia, ahorita se llama Cardonal Norte.
Cuando jugaba yo, Brujo, en la época de Joandri.
Sí, ahora se llama Cardonal Norte y como digo, siguen saliendo niños, chamos ahí con futuro que de verdad quieren seguir mostrando su fútbol y eso es lo importante, que el barrio Cardonal Norte ha votado buena semilla y ya hemos sabido aprovechar las oportunidades.
Claro.
El barrio Cardonal Norte para mí es un emblema muy importante porque fue donde nací, fue donde salí, fue el barrio bueno, es el barrio que me ha dado todo porque cuando voy de vacaciones para pa Maracaibo es lo primero que piso, de verdad que para mí es un orgullo poder ir a Maracaibo, a mi barrio que me vio crecer. Poder seguir ahí con los panas, disfrutar con los panas, de verdad que para mí es lo mejor del mundo.
Claro que sí. ¿Y qué encuentras que la academia, qué encuentras que la gente ha hecho bien para que salgan estos talentos? Sí, porque obviamente talentos hay muchos, pero ahí hace falta un esfuerzo y hace falta un trabajo para que esos talentos lleguen, ¿no?
Bueno, sí, tú mismo lo dijiste, el esfuerzo y el trabajo creo que no es parte tanto de la escuela, porque también es parte como que de los padres, la familia, el apoyo también que necesita el jugador. De verdad que yo, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi madre, como lo tuvo yo antes también, el apoyo de sus padres,
Claro.
de mis padres tuve el apoyo y eso de verdad que estoy súper agradecido porque, como te digo, el barrio Cardenal Norte no también vota jugadores. Bueno, también es un barrio también como peligroso, pero realmente Solo hay que trabajar en poder
Claro.
sacar a esos niños adelante, que no agarren el mal camino, y los padres que estén más pendientes de su niño, como lo tuvo, como lo tuvieron mi padre conmigo. De verdad que agradecido siempre porque no agarré ese mal camino que agarran otro por no tener ese apoyo, por no poder seguir en lo que más le gusta. De verdad que, como te digo, lo importante de todo es la familia. Lo importante de todo es la familia, que la familia siempre esté allí apoyando y que tú puedas demostrar de tu fútbol y salir adelante, como lo hemos hecho varios jugadores.
Sí, creo que completamente de acuerdo. Que ahí decía Edgar González que también, bueno, obviamente tú lo conoces de la familia de HSM Deportes y que, bueno, también de Maracaibo. Dice dos grandes de Maracaibo. Y yo te quiero preguntar por la ciudad, te quiero preguntar por tu ciudad. Estuviste siempre que tienes tiempo, pasas de vacaciones, estás un ratico ahí, pero más allá de eso, ¿qué significa Maracaibo para ti, además de tu casa?
Uy, Maracaibo para mí creo que es una ciudad que no la comparo. Yo he ido a otra ciudad cuando jugaba en Venezuela con el Zulia, con JBL, con el Zulia. Ahora que he ido a Venezuela con la selección, que hemos estado en otras ciudades. Y de verdad que, no sé, seguro porque ya me acostumbré o nací en Maracaibo, pero yo no comparo a Maracaibo con otra ciudad. De verdad, para mí Maracaibo es la mejor ciudad de Venezuela. Y de verdad que para mí es un privilegio cada vez que salgo de vacaciones poder ir a Maracaibo y disfrutar de esa hermosa ciudad, poder estar allá en mis vacaciones con mi familia, con todo, disfrutar cada momento, porque sabemos que cuando regreso acá ya es un año más sin poder ir a Maracaibo, porque cuando voy con la selección, bueno, no voy precisamente a Maracaibo, pero
Claro.
de verdad que yo lo disfruto al máximo. Disfrutar al máximo porque solo pienso en ese año que tengo que estar otra vez fuera de Maracaibo y bueno, me da nostalgia, pero al final es el trabajo que uno tiene y uno tiene que seguir haciendo las cosas bien para pa seguir adelante.
Sí, totalmente. Yo tengo mucho tiempo que no voy. Entre una y otra cosa, la familia se mudó por completo, no he podido ir, pero tengo unos recuerdos increíbles de la infancia. Yo me fui a los 22, me vine a Toronto y desde los 22 acá fui nada más en el 2016 por última vez y la verdad es que es un lugar único. O sea, es un lugar único porque el calor de la gente y cómo somos. Yo creo que esa es la parte también importante porque si bien la ciudad es una ciudad grande, una ciudad que tiene de todo. Pero creo que es el calor de la gente, ¿no? El humor, y obviamente los lugares familiares que todos tenemos, ¿no? De donde nos manteníamos. Pero también creo que la gente hace una diferencia grande.
Sí, de verdad, tú mismo lo dijiste, la gente, la alegría, las ganas, el
Exacto.
momento que, como dice, así el Maracaibo lo esté matando el calor, la gente sigue
Resuelve.
luchando, sigue
¿Ah?
con su alegría, con su ganas, y eso es lo importante, eso es lo importante, que a pesar de todo, como decimos nosotros, seguimos alegres, seguimos mamando gallo,
Exacto.
seguimos haciendo las cosas bien, de verdad, a pesar de todo lo que pasa a diario. Es tan difícil, pero bueno, solo hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, porque sé que pronto vamos a estar bien todos.
Te quería preguntar cómo fue la primera vez que jugaste. Me imagino que jugaste muchas veces en inferiores, pero ¿cómo fue la primera vez que jugaste en el Pachencho titular, que saliste en el Pachencho, por lo que representa obviamente el Pachencho para nosotros los maravinos? ¿Te acuerdas específicamente?
Sí, me acuerdo creo que me acuerdo de todo. Mi primer partido en el Pachencho, mi primer partido fue cuando estaba en el Zulia Sub-20, que quedamos campeones, que jugamos, creo que si no me equivoco, cuarto de final o semifinal, creo que fue semifinal contra Aragua en casa, que después jugamos la final contra Zamora, que ahí estaba Sotelo, que le ganamos. Creo
Pequeñito
que, si no me
ahí, un
equivoco,
detalle.
creo que esa fue mi primera vez que pisé el Pachencho, si no me equivoco. Estoy tan no me acuerdo muy bien, porque te estoy hablando de 2013 o 2014.
Claro.
Entonces, estoy hablando hace 10 años atrás. Entonces, sí, creo que también cuando hubo el parón de los jugadores profesionales que no querían jugar, porque ahí donde iba había comenzado que estaban saqueando los bus.
Claro. Se le fue la cámara, el brujo. Aquí estamos.
Ajá, que estaban saqueando los buses y todas esas cosas, pues, ¿sabes?
Claro.
Entonces los jugadores profesionales no querían jugar, entonces enviaron los juveniles y a nosotros nos tocó jugar de local contra Aragua, que ese partido lo ganamos 3-0. Y después de allí jugamos, si no me equivoco, jugamos fue la semifinal de la sub-20 a nivel nacional contra Aragua, le ganamos en casa, después nos tocó la ida en casa contra Zamora. Estoy hablando 2013-2014.
Exacto, ya casi 10 años.
Sí.
Brujo, veo, o sea, viendo tu carrera, ¿no? Encuentro unas cosas muy interesantes que son el hecho de que solo has jugado para tres equipos. O sea, tres equipos han sido tus amores, o sea, has tenido obviamente la posibilidad de jugar en estos tres. Y te quiero preguntar, no, más allá de los tres equipos, te quiero preguntar por tu carrera y cómo ves. El nivel de éxito y el nivel de madurez que has encontrado, quizás sin tener que ir a probar en tantos lados, ¿no? O sea, como que JBL y el Zulia es como una misma familia en cierta forma, porque jugaban ambos en la misma ciudad y
Claro.
luego te tocó ir a Filadelfia. Entonces, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu carrera a pesar de que quizás no es que has jugado en mil lados que hablamos de no, es que he tenido muchísima experiencia, sino como que ha sido un camino en donde tú has estado muy enfocado en mejorar.
Bueno, realmente fueron tantas cosas que uno recuerda cuando, para poder uno llegar acá, pues, ¿sabes? Tantas cosas que uno pasa, pero al final uno le da las gracias a Dios por poder lograr lo que realmente quisiste o luchaste para poder conseguir. De verdad que mi principio cuando yo llegué a JBL, después que me fui del Zulia, que no me quisieron dar la continuidad, que cuando ya cumplía ya pasaba ya los 20 años para seguir jugando una sub-20, no me quisieron dar la continuidad en Zulia, que ahí estaba el profesor Carlos García, que me acuerdo de una anécdota que me dijeron no hace mucho. Me tuve que ir a JBL, pero me fui a JBL y gracias a Dios no perdí las ganas,
Claro.
no perdí lo que realmente soñaba cada día, no me olvidaba de lo que quería, de lo que tenía que hacer, porque realmente para mí, chamo, mi ídolo en ese momento cuando yo iba comenzando mi carrera era Joandy, porque es del
Claro.
barrio y lo vi y nos criamos juntos y yo lo admiro y lo admiraba y lo sigo admirando de verdad por todo lo que logró cuando pisó la selección, cuando se fue a Alemania. De verdad que para mí eso fue una motivación de verdad y yo decía que yo también quería ser como él, o sea, poder salir de Venezuela, poder seguir demostrando mi fútbol como él lo hizo, llegar a la selección, hacer las cosas mejor, hacer las
Claro.
cosas bien. Y de verdad que cuando tú trabajas y te enfocas en lo que quieres lograr, en lo que quieres hacer, yo creo que con la bendición de Dios lo vas a conseguir. Y bueno, más que con el apoyo de la familia y todas esas cosas que nunca te dieron la espalda, fue algo que realmente pude lograr. También que desde chamo pasé
Claro.
muchas cosas y yo creo que esas cosas que tú pasas son lo que te ponen más fuerte para poder conseguir, sabiendo que estás enfocado en lo que quieres lograr, pues.
Sí, y que, o sea, a mí una de las cosas que también me genera curiosidad es porque normalmente el futbolista moderno se le pide que explote muy joven. O sea, se le pide que explote y que se consolide 22, 21, que, o sea, el tiempito de madurez no, o sea, no hay como demasiada paciencia. Y yo siento que en tu caso ha sido de mucha constancia al principio. Porque si vemos que, por ejemplo, tú de juvenil, no fue que hiciste muchísimos procesos con la selección. ¿Hiciste procesos con la selección? Ninguno.
Ni sus 15, ni sus 17, ni sus 20, nada.
Y entonces ahora eres titular o sea, indiscutido en convocatoria, titular en la mayoría de los partidos, titular en tu equipo en la MLS. O sea, tu curva ha ido en pleno ascenso. Y entonces, por eso es que te quería que reflexionaras al respecto, porque creo que es muy bonito que hayas encontrado ese nivel de madurez, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene la paciencia, ¿no? Que dice, a ver, yo no voy a, o se desvía, o dice, voy a hacer otra cosa, o sea, no sé si en el fútbol, pero como que se desespera. Y creo que tú fuiste muy, muy consciente y muy, muy disciplinado.
Sí, realmente, como te dije, pasé muchas cosas en el fútbol, mucho desprecio también
Claro.
por mi tamaño, que era muy chiquito, que era muy flaquito. Como te hablé ahorita del profesor Carlos García, que me disculpe por decir esto, pero él cuando quedé campeón sub-20, él llegó a ser técnico del Cielo Fútbol Club en la primera y él no me quiso dar la continuidad porque no me necesitaba, según él, pues, y se le respeto y todavía
Claro.
no tengo nada como que nada en contra, porque en ese momento el técnico y era el que mandaba y era su decisión. Yo me fui ahí a la ULA. Resulta acontece que cuando yo regreso acá, cuando me vengo a la MLS, hicieron, ¿cómo se llama? Una burbuja en Orlando, cuando la vaina de la pandemia y toda esa
Claro,
cosa.
me acuerdo.
Bueno, yo después de ahí me voy a Miami unos días y conozco a un amigo y salimos a comer y esas cosas y tal. Y el amigo me dice que él se encontró con Carlos García y le preguntó por mí qué había pasado conmigo, qué tal. Y él le dijo que él se arrepentía totalmente de la decisión que había tomado, pues. O sea, arrepentía de la decisión que había tomado. Y yo, de verdad, yo que tengo en contra algo en contra de él, no, para nada. O sea, normalmente a veces uno toma decisiones buenas y uno toma decisiones
Claro.
malas. A veces las decisiones malas son las que te llevan al éxito. Y a veces
Exacto.
las decisiones buenas son las que te llevan al piso, pues. Pero todo es cuestión de sacrificio, gana, a pesar de los desprecios que yo tuve, que no me quieran en algunos equipos por mi tamaño, porque era flaco, pues.
Claro.
Realmente igualito no perdía las ganas, o sea, yo entrenaba como jugaba, como si fuera el último partido de mi vida y sigo haciendo lo mismo porque hoy estamos, mañana no sabemos, eso lo tengo claro, entonces yo juego como si fuera el último partido de mi vida, así en el club, cuando voy a la selección, voy con las totalmente ganas de poder seguir creciendo, seguir ayudando a la selección, porque las oportunidades hay que aprovecharlas de verdad. Y eso lo tengo yo siempre claro y yo me prometí yo mismo que el primer día que yo pisara la selección iba a dar lo mejor de mí siempre para poder seguir yendo porque hay muchos que van la primera vez y ya como van la primera vez ya se sienten seguros y bajan su ritmo y todas esas cosas y yo realmente he sido el mismo, he estado siempre con las mismas ganas y yo creo que eso es lo que me ha llevado a la continuidad de estar siempre en las convocatorias de la selección, gracias a Dios.
Hay dos cosas interesantes de lo que decía. Uno es que con respecto a tu continuidad de la selección, estás en una posición que tiene mucho, mucho dispute, ¿no?
Sí, y realmente, mira, lo que me ha gustado de la selección, que el que mejor esté es el que va a jugar, y si tú estás
Exacto.
bien, si tú estás bien, vas a jugar y el apoyo es el mismo, de verdad,
Claro.
que tenemos una competencia, pero una competencia sana, que sabemos que no nos estamos jugando para nosotros mismos, sino que estamos jugando para todo un país que nos apoya y sabemos que tenemos que dar lo mismo, lo mejor. Porque si tú no estás, el compañero te puede respaldar y en el momento que el compañero no esté, tú lo puedes respaldar. Y todas estas cosas así, sabemos que en la mitad de la cancha de la selección, de los mediocampistas que han ido a la selección, eso lo hemos tenido claro. Y ahora con el profesor Bocha, de verdad que eso es lo que nos ha dicho, que la familia es la de los primeros y el que no esté y tal otro, solo hay que apoyarnos porque sabemos que no nos estamos jugando por nosotros mismos, sino por todo un país que nos apoya y que sabemos que también nos quiere ver en un mundial con el favor de Dios.
Claro, antes, o sea, creo que entramos perfecto a la selección, pero antes de pasar a la selección, quiero remarcar lo que decías, la anécdota con Carlos García, porque habla de cómo has logrado también transformar las cosas negativas en positivas, ¿no? El Jordan, ¿no? Que Jordan lo cortaron del equipo del colegio porque era muy flaco, porque no tenía el tal. Entrenó y luego, bueno, sabemos la carrera de Michael Jordan, ¿no? Pero es esas pequeñas cosas del deportista de élite, que no es que es un camino glorioso, no es que todo, ah, no, que todos son rosas y...
No, hay mucho, hay, disculpa que te interrumpo, pero hay mucho que piensa que no, tú estás ahí porque tú estás ahí. No,
Claro.
papi, no está aquí porque uno, yo siempre recuerdo todo lo que pasó y todo lo que
Exacto.
pasé desde pequeño. Desde los 7 años estoy pateando pelota, gracias a Dios. Y siempre lo he tenido claro. Tengo claro de dónde salí, tengo claro quiénes estuvieron conmigo y quiénes no, tengo claro quién me apoyó y quién no.
Claro.
Tengo claro quién me dio la mano y quién no, o sea. Y uno siempre tiene que tener claro todas las cosas, porque en el momento que tú vayas cayendo, tienes que ser fuerte.
Exacto.
Porque cuando tú estás aquí, claro, tú estás aquí, entonces, porque tú estás aquí, tú ya te vas a relajar. No, tú tienes que estar aquí, pero tienes que estar activo y pendiente que en el momento que tú hagas así, no te quedes, sino que tú hagas así y vuelvas a levantarte.
Claro.
Porque realmente muchos están aquí, pero cuando van cayendo, no están preparados, o sea, no están preparados para pa poder levantarse. Y yo, gracias a Dios, de verdad que lo que más a mí me ayuda a levantar es, son las cosas que pasé, mi familia que me apoya, mi esposa, mi hijo, todas esas cosas son las que me ayudan a poder levantar en los momentos duros, difíciles que uno pasa. En los cansancios, que a veces es difícil jugar miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado.
Claro.
Nosotros el mes pasado tuvimos 7 partidos en un mes y fue difícil. Me fui a la selección, regresé. En abril tuvimos 6 partidos. Nació mi hijo, nació en Salt Lake, tuve que viajar a Salt Lake. Yo jugué un sábado, viajé a Salt Lake un lunes, un martes, no recuerdo. Regresé un jueves, entrené el viernes con el equipo, jugué el sábado ganando, ganamos. Después jugué el miércoles de esa misma semana, jugué el miércoles contra el AAC, que empatamos 1-1 en la semifinal de la CONCACAF, ahí fue donde me lesioné el posterior. Por
Claro.
la seguidilla del partido y por no tener el descanso adecuado que necesita un jugador en esos momentos que está jugando tantos partidos seguidos, pesar. Tuve 3 semanas y media fuera de cancha sin tocar una pelota. Y para mí eso fue el peor momento de mi vida porque me lesioné y el equipo me necesitaba y yo veía sufriendo el equipo y era tan difícil las ganas que uno siente en ese momento. Pero a la vez feliz porque había nacido mi hijo y de verdad que eso para mí me levantaba otra vez, seguir luchando, seguir en la recuperación y todo es así, todo es... Uno a veces se enfoca en una sola cosa, pero uno a veces se tiene que enfocar, pero ¿por qué pasó esto? Si yo estaba haciendo esto bien aquí, claro, pero si no hiciste esto. Entonces son tantas cosas que uno, como dice, uno, como es uno un profesional, no tiene que pensar primero, no en lo positivo, sino en lo negativo para poder sacar lo positivo, porque si piensas primero en lo positivo, coño, sí, en lo positivo, y después piensas en lo negativo, te vas a caer, porque... Estás
Estanca.
en lo positivo, vas a lo negativo, es como si estuviera vivo y te vas a morir, pues, ¿sabes? Entonces es
Sí.
mejor como que si estás muerto, resucita para seguir luchando
Claro.
por lo que quieres, pues.
No, y que o sea, lo negativo es entre comillas, porque cuando te pasa algo es lo que vas a aprender rápido de eso,
Claro.
hacer autocrítica y arrancar para
Y
arriba otra vez.
exactamente, exactamente. Y eso es lo que siempre he tenido claro. Yo creo que por eso que desde que llegué acá a la MLS... Desde que llegué acá a la MLS he tenido esa continuidad porque,
Claro.
como te digo, siempre pienso primero en lo negativo para sacar lo positivo. Te digo algo, yo cuando llegué aquí en el 2020, que nos fuimos, el equipo siempre hace pretemporada en Clubor, en Tampa,
Ajá.
y yo me fui para allá y con el equipo, y yo la pretemporada a full, y yo llegué el primer día de la pretemporada. Hacían reducido, pa, yo me tiraba, me barría, chocaba para allá, para allá. Claro, porque yo venía con esas ganas, pues, ¿sabes? Con
Claro,
esas
claro.
ganas de mostrar, pues. Bueno, resulta acontece que yo era el cuarto volante 6, imagínate, mira, el cuarto volante 6. Yo todos los días después de la pretemporada llamaba a mi hermano. Y decía, bueno, ya tú sabes la grosería, decía, no, mira. Yo soy mejor que estos 5 que están aquí y soy el cuarto que está. Y mi hermano me decía, quédate tranquilo que te va a llegar la oportunidad. Y yo le decía, yo peleaba con mi hermano, o sea, yo de la rabia, pues, me desahogaba
Claro.
con mi hermano. Mi hermano me decía, quédate tranquilo que te va a llegar la oportunidad. Y cuando te llegue la oportunidad, tú tienes que dar lo mejor de ti y todas esas cosas. Y yo decía, mi hermano, te puedes imaginar, no, qué oportunidad, qué tal, yo me quiero ir para Maracaibo. Paso,
Claro.
estoy solo en esta vaina, ¿qué tal? Yo me quiero ir para Maracaibo. No, mi hermano me dijo, quédate tranquilo que luchaste tanto para estar ahí
Exacto.
y vas a botar todo, ¿qué tal? Bueno, me dan la oportunidad en el partido en California contra el Easy. Después de ese partido, gracias a Dios,
Bórralo.
después de ese partido, gracias a Dios, de verdad que fue lo mejor de mí, pude dar lo mejor de mí, de verdad que.
Sí. No, hay que, es un ejemplo de resiliencia y también de paciencia, porque eso es lo que dijiste ahorita, lo que describiste con tu hermano, el apoyo de él para mantenerte a ti como que tranquilo. O sea, es bueno también que lo tenías a él y que o sea, te desahogabas, ¿no? Verga.
Sí, porque lo otro era mi madre, pero mi madre no sabe mucho del fútbol. Yo ahora es que le
Claro,
voy
lo puedo
enseñando y mi
entender.
hermano ahorita que está con ella también la ha enseñado. Y de resto así no hablaba con nadie más. Mi representante se la paraba ocupado viajando. Entonces
Claro.
era difícil, no tenía tanta la confianza con mi representante que como hablar con mi hermano. Y como te digo, o sea, era con él el que me desahogaba totalmente, que de totalmente, te puedes imaginar.
Te quiero preguntar para entrar en recuerdos bonitos. ¿Cómo fue la llamada cuando te convocaron por primera vez a la selección, que te convocaron en la era Peseiro? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue una llamada? ¿Fue un mensaje?
No, sí, te cuento. Mi primer llamado a la selección, bueno, fue una cosa de loco. Es como cuando firmé el contrato acá, yo firmé el contrato acá como en septiembre, por ahí, septiembre y octubre, y yo después de ahí que firmé el contrato ya no podía jugar más con el Cielo Fútbol Club. Y estuve por fuera, como duré como 3 meses por fuera sin hacer nada. Y había firmado mi contrato, pero mi representante me dijo que no le dijera a nadie. No le dijera a nadie, o sea, yo no le conté a nadie. A nadie le conté, ve que ni mi madre sabía, nadie, nadie. El resultado acontece que el Filadelfia vota, publica todo el 24 de diciembre del 2019. Mi madre me llamó llorando, que no sabía nada, que estaba pasando conmigo, que le explicara qué tal, que todo el mundo la había llamado y le preguntando, porque eso fue el boom en Maracaibo el 2019, el 24 de diciembre.
Claro.
Yo tuve que salir de mi casa, de mi apartamento donde vivía, ahí a casa de mi madre, porque, o sea, estaba tan desesperada ella que tuve que ir porque mi madre también sufre de la tensión y todas esas cosas, entonces, por el miedo, la emoción, la vaina,
Claro.
tuve que ir hasta donde ella y poderla explicar. Cuando a mí me llaman a la selección, que ya yo estaba aquí, pues mi primer llamado a la selección fue en el 2020, ya final de 2020, creo que fue en septiembre, octubre, no recuerdo. Septiembre, si no me equivoco, que era el primer partido en Barranquilla, después nos tocaba Paraguay, en Maracaibo, en Venezuela, miento. Esa fue la otra, nada. Mi primer llamado aquí, mi familia, mi madre llamándome, bueno, yo estaba contento. Yo decía, porque sabes que habían tirado una lista, siempre en el momento de la pandemia tiraban una lista preliminar. Que no iba
Claro.
a llevar tantos jugadores por la pandemia. Pues entonces yo le decía a mi familia, no se emocionen tanto, que recuerden que el año pasado, en 2019, varias veces estuve en la lista preliminar de Dudamel y nunca, al final nunca me llevó.
Claro.
Entonces yo le decía que no se emocionen tanto, yo voy a seguir haciendo las cosas bien aquí y si voy, yo le digo cuando yo tenga mi pasaje y que yo vaya. Sí, vale. Bueno, resulta acontece que llega el momento. Ya era aquí, ya en septiembre, octubre, y aquí la recta final de las clasificaciones por los playoffs, ¿sabes?
Claro.
El equipo sabe que no me va a dejar ir. Hermano, tú te imaginas cómo me puse yo. El equipo sabe que no me va a dejar ir. Y yo dije, bueno, aquí antes se va a poner esto bueno, dije.
Exacto.
Yo llamé a mi representante, llamé a mi mamá desahogándome, llorando. Te puedes imaginar un maracucho arrecho como
Obvio, claro.
te puedes imaginar un maracucho arrecho. A todo el mundo lo mandé a lavarse, ya tú sabes. Yo, como si hoy en la noche tiene que tener todo listo para viajar el día siguiente.
Claro.
Hoy en la mañana entrené con el equipo. O sea, hoy esta mañana entrené con el equipo. Y el técnico me
Exacto.
preguntó que, porque, o sea, mi cara, porque realmente los directivos dijeron que no me iban a dejar ir.
Claro.
Y mi técnico me iba a pensar que a mí me dicen eso. Yo fui al día siguiente, como si yo fui hoy a entrenar con mi cara. Ya tú sabes
Recho,
que
claro.
no quiera entrenar. Y
Exacto.
el entrenador me jala antes del partido y me dice que qué me pasaba. Y yo le expliqué, coño, que era mi primera convocatoria y el club no me va a dejar ir. Que para todo jugador profesional es un sueño representar a su
Claro.
país. Y era mi momento de poder ir y poder demostrar, porque era un sueño que yo siempre he vivido y he querido. Y mi representante me dice que sí, que él me entiende, pero que a él se le escapa de la mano, que él me necesita que yo esté concentrado, que ajá, que no es culpa de él, que si es por mí. Bueno, me está llamando mi mamá, imagínate.
Tu mamá te está formando peo. ¿De qué estás hablando mío? ¿Qué estás?
Bueno, me dice el entrenador que si es por él, dice, si es por mí, yo te dejo ir porque yo soy futbolista profesional, yo sé que es eso, yo
Claro.
sé que se siente eso, pero se me escapa de las manos, yo te necesito aquí, necesito que estés concentrado con el equipo. Yo dije, no, yo estoy tranquilo, pero me da rabia porque realmente ellos deben de entender que el sueño de todos jugadores es representar a su país, su
Claro.
selección o su país. O sea, y pasa eso que, bueno.
Todavía estamos en la mañana, ¿no? Estamos en la mañana.
En la mañana, exacto, en la
Claro.
mañana. Yo en la tarde me voy a entrenar y no me voy a entrenar y en la tarde me voy a casa de un amigo a cenar y esas cosas, pues, ¿sabes? Me voy a entrenar y en la noche me tiro unos traguitos ahí con los panes y regreso a casa y voy en el carro y coño y llamo a mi madre. Y eso era un domingo, yo tenía que viajar lunes.
Claro.
No, miente, era un sábado. Yo jugaba domingo con el equipo. ¿Me entiendes? Yo tenía
Claro.
que estar con la selección el lunes en Barranquilla. Jugábamos contra Colombia. Y yo llamo a mi madre ya y le digo, coño, llorando, privado como un niño. Y
Claro,
le
claro,
digo,
claro.
coño, ¿qué tal? Las ganas que tiene un jugador de presentarte. Mi madre decía, cálmate, ¿qué tal? ¿Qué es? ¿Que te va a llegar otra vez? No, la oportunidad nada más llega una sola vez, digo yo. Yo tengo eso siempre claro. Las oportunidades te llegan una sola vez. Si te llegan dos veces, bueno, bien por ti. Pero te llega una
Exacto.
sola vez y tú tienes que aprovecharla, porque si no la aprovechas, a pedir vas a quedar.
Exacto.
Yo dije, no, la oportunidad llega una sola vez y uno tiene que aprovechar. Si uno no la aprovecha y la desaprovecha, uno no le va a llegar dos veces. El tren pasa una sola vez, dos veces, bueno, suerte. Yo estoy durmiendo. Y tú sabes que ahí tú en iPhone tú puedes poner, no sé si en iPhone, en otro teléfono, tú puedes poner como que número favorito que cuando te llame suene el teléfono, pues, ¿sabes?
Claro.
Yo estoy durmiendo y eran como las 2 de la mañana. Yo, a ver, ¿quién me está llamando a esta hora, vale? Yo contesto a mi representante. Yo, aló, ¿qué pasó? Me dice, mira, que alista las cosas, que te vas mañana con la selección. Yo le dije a mi hermano, se llama Daniel Yamín. Yo le dije, coño, Daniel, marico, déjame descansar, que mañana juego con el equipo. Y mira, son las 2 de la mañana, déjame descansar, que está ahorita un tipo a juego, ¿qué tal? Me dice él, no, no, en serio. La FIFA le envió una carta al equipo que te tiene que sentarse así porque es eliminatoria de FIFA, pues, no es son cualquier
Claro.
eliminatoria, pues. Y obligatoriamente el club te tiene que soltar, así ellos no quieran, porque te está siendo llamado por la selección de tu país, pues. Y yo, marico, en serio, yo no tengo nada, todo está en el club. Bueno, mañana despierto de temprano, y luego lo salía como a la 1, 2 de la tarde, salía
Menos
para
mal.
Barranquilla. Llegaba a Medellín, no, salía para Miami, Miami, Medellín, Medellín, Barranquilla. Y llegué a Barranquilla, a Medellín como en la noche, y a Barranquilla llegué como a las 12 de la noche, por ahí más o menos.
Increíble.
Y bueno, yo me levanté temprano, 7 de la mañana, me bañé en cambio, fui al club a buscar, que si los zapatos, canillera, las medias, todas esas cosas. Y armé maleta y bueno, me fui a Barranquilla. Claro, los muchachos estaban haciendo pero en ese momento habían hecho un entrenamiento como duraron como 4 días en Caracas entrenando.
Claro, como
Claro,
un
ya cuando yo llegué a Barranquilla llegué tarde, llegué como 2 días antes del partido, pues.
exacto.
Sotelo también llegó conmigo en ese momento tarde también, porque había tenido problemas, algo así. Y tuvimos en las gradas. En las gradas tuvimos. Después ahí fuimos a ¿cómo se llama? A Mérida, que jugamos en Mérida contra Paraguay, que perdimos 1-0. Mi debut fue en Bolivia.
Claro.
Mi debut fue en Bolivia, que jugamos contra, bueno, Bolivia. Después, primero jugamos contra Uruguay en Caracas. Y después viajamos a Bolivia, y después de ahí regresamos a Caracas. Y de ahí nos fuimos a la Copa América. Que el boom fue la Copa América, fue donde más me solté.
Claro. Que exacto, llevando. O sea, pasando por ahí, hablando de la Copa América y la experiencia, en la Copa América jugaron contra Argentina, te tocó bailar pegado con un tal Messi, cómo fue esa experiencia?
No, mira, el primer partido fue contra Brasil. Contra Brasil, que realmente yo solo pensaba en demostrar,
Claro.
en hacer las cosas bien para la selección. Era una oportunidad que uno tenía que. ¿Qué jugador no quiere jugar una Copa América? ¿Qué jugador no quiere jugar un Mundial? ¿Y lo vas a desaprovechar así? No, los momentos hay que disfrutarlos y hacer las cosas de la mejor manera. Yo de verdad no se me olvida mi debut contra Brasil en la Copa América.
Te encaraste con alguien ese, te encaraste con alguien. Tuviste unas palabritas, ¿no? ¿Con quién? ¿Con
Sí, con Neymar, que una palabra, una falta que le hago yo.
Neymar?
Bueno, tú sabes cómo es Neymar, ¿no? No voy a hablar tanto. Una falta que le hago yo, tuvimos unas palabras allí, pues ya de ahí quedó todo. Después el segundo partido creo que fue contra Colombia, si no me equivoco, que también di lo mejor de mí. La asistencia que puse contra Ecuador, que fue el tercer partido. Y el cuarto partido creo que fue contra Perú. Bueno, ya después de allí comenzó la era del brujo en la selección, pues después de la
Exacto.
Copa América esa.
Qué maravilla. ¿Cómo, o sea, sabiendo obviamente lo que ha sido ya tu carrera en la selección y hablábamos, ¿no? De que ahora eres un indiscutido de las convocatorias, etcétera. Te quería preguntar por el momento de esa transición entre Pekerman y Bocha, que es la actual. ¿Cómo, o sea, cómo fueron esos días desde la interna del jugador? Porque todo el mundo, bueno, en los medios especulando, las razones, etcétera, una y otra cosa. Pero ¿cómo lo viviste tú, sabiendo como que, bueno, ustedes estaban ilusionados con un proceso, llega un entrenador de una jerarquía como la de Pekerman, y yo imagino que la ilusión de ustedes es, bueno, no, tenemos el proyecto, la seriedad para irnos, para llegar al objetivo, que es ir al Mundial. Y luego, o sea, en el comienzo prácticamente del nuevo proceso, pasa lo que pasa. Cómo fueron esos días?
Sí, sabíamos toda la ilusión que teníamos con el profesor Pérez, las ganas que teníamos. Igual todas las ganas no nos han perdido, porque realmente el
Claro.
profesor Bocha ha sido, ¿cómo te explico? Ha venido con las mismas ganas de la clasificación. Todos pensamos en el objetivo es el Mundial.
Sí, exacto.
El objetivo de nosotros en la selección Venezuela es el Mundial. Trabajar para el
Claro.
Mundial. Luchar para el Mundial. Hacer las cosas bien para el Mundial. O sea, eso es el objetivo que primero no le decía el profesor Perkema y ahora el profesor Bocha. Y de verdad que tenemos esa ilusión de hacer las cosas bien, de trabajar bien, de enfocarnos. Sabemos que hemos tenido detalles, esos detalles los estamos trabajando, sabemos lo que tenemos que hacer y el objetivo de nosotros es el mundial. No sabemos más nada que, como eso es como los caballos, que eso es el objetivo de ganar. Eso es el objetivo aquí, el mundial.
Exacto.
El mundial, porque sabemos que son tantas cosas, tanta ilusión, de verdad que todo un país que ha soñado con eso. todo un país que quiere ver a su selección en un mundial, cantar el himno. Son tantas cosas que a nosotros se nos pasa por la cabeza, que realmente el enfoque ahorita de todos los jugadores que pisan la selección Venezuela es el mundial.
Claro. ¿Cómo sentiste el ambiente? Ustedes ahorita tuvieron una doble fecha muy positiva con dos victorias. ¿Cómo sentiste el ambiente adentro? La convocatoria fueron prácticamente los jugadores que vienen actuando y dejando el nombre en alto de la selección. Ya era la segunda convocatoria del Bocha. ¿Cómo te sentiste y cómo sentiste el nivel de confianza de la selección y de los jugadores?
No, 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 mira, todo bien, en la selección bien fino, de verdad que los jugadores que van a la selección van a dar lo mejor, de verdad fino, realmente el ambiente ha estado muy bien, yo creo que el primer partido contra Honduras hicimos las cosas bien, tuvimos varias ocasiones, contra Guatemala creo que también hicimos las cosas bien. A pesar que yo estuve en la banca, como te dije, el que no, el que esté, el que no esté, igualito hay que apoyarlo. Y coño, qué debut de Daniel Pereira, de verdad que tú hizo las cosas bien, de verdad que lo felicité, porque él va a ser reto, varias veces me lo crucé en unas pretemporadas, en unos partidos. Y coño, él, con las ganas de poder ir a la selección, de poder debutar con la selección. Es el sueño de cualquier niño debutar con su selección y eso era lo que él me decía y lo felicité porque aprovechó, hizo la cosa de la mejor manera en la selección y como te dije, cuando yo fui a la selección también mi debut fue casi igual así, hice las cosas bien y después de allí seguí en la selección y eso es lo que se quiere, ojalá con el favor de Dios, con el problema que él tiene con los papeles pueda resolverlo lo más pronto posible. Siguiendo sí, la selección, porque realmente necesitamos de todo, ¿sabes? Necesitamos de
Claro.
todo. Sí, eso es mentira que tú solo vas a levantar la casa, no.
Sí,
Necesitas
exacto.
ayudante. Tú puedes ser el albañil, puedes ser el mejor albañil del mundo, pero tú solo no vas a poder, te vas a cansar. Entonces necesitamos de todo. Necesitamos de todo,
Un proceso largo.
de todos los jugadores que puedan aportar su granito de arena positivamente, no que vayan a restar, sino que vayan a sumar. Necesitamos de todo si queremos lograr levantar la casa y hacer un buen una casa para todos nosotros y estar ahí bien, bien arruchado.
Sí, to totalmente. Ahí dicen, saluda a la gente de Cardonal. Así que bueno, le mandamos
Sí,
muchísimos
la gente de
saludos.
Cardonal, es la gente mía. Yo puedo estar donde yo esté en Europa, pero sí me presento mi gente del barrio, Cardonal Norte.
Claro que sí,
Sí,
claro
porque hay un Cardonal Sur.
que sí.
No,
El norte.
Cardonal Norte, igualito también agradecido con todos los barrios de Maracaibo, de verdad, porque siempre me han apoyado. Yo he ido a cancha de otro barrio y de verdad que es un apoyo bien y de verdad que eso es lo que a uno le queda, las ganas de seguir yendo a aportar ese granito de arena a una clínica deportiva en otro barrio, de verdad que también agradecido con todos los barrios de Maracaibo que tienen. Ha sacado mucho talento, no solo en Cardonal, sino que en otros barrios también de Maracaibo que han salido buenos talentos. Y como dicen, los buenos jugadores están en los barrios.
Claro.
Los buenos jugadores están en los barrios, sin bajar el mérito a otro muchacho, a otros jugadores, pero así dicen, y los mejores jugadores están en el barrio, y de verdad que todos los barrios de Maracaibo siguen botando jugadores de buen nivel.
Te quería preguntar por volviendo a la MLS o entrando en la MLS realmente. ¿Cómo te sientes actualmente con el club? ¿Renovaste? O sea, ¿estás en una posición ahorita muy buena en tu carrera porque tienes una estabilidad, ¿no? Una estabilidad que es muy importante en una liga que ahora, con la llegada de Messi, bueno, simplemente va a seguir creciendo, ¿no? Llega Busquets también al Inter Miami, hay muchos jugadores de renombre, eso va a significar que el nivel de juego crezca, los salarios crezcan. ¿Cómo te sientes actualmente en lo personal y en lo futbolístico en el Union?
Mira, en pretemporada, estoy hablando de enero, febrero, creo que fue a finales de febrero, me salió una oportunidad de irme al Beşiktaş de Turquía. Realmente a última hora todo se cayó. Pero no bajé los brazos porque igualito tenía contrato con el Filadelfia, tenía que seguir representando al Filadelfia.
Claro.
Sí, firmé mi contrato, gracias a Dios, nació mi hijo acá, gracias a Dios, y me quedé tranquilo. De verdad, después que nació mi hijo acá, no me quería ir porque realmente quería seguir viendo quiero seguir viendo el crecimiento de mi hijo.
Claro.
De verdad que es lo mejor que ha pasado. Poder quedarme aquí. La MLS, muchos dicen que la MLS es para retiro, otros dicen que la MLS es un brinco, otros dicen. Realmente yo veo la MLS que cada día va creciendo y creciendo y creciendo, porque si fuera para retiro, no votara tantos jugadores por Europa.
Claro.
No votara tantos jugadores por Europa. Entonces, realmente. Son tantas cosas que dicen que a veces como que te frustra porque tú dices, coño, yo estoy en una liga que me voy a retirar entonces en esta liga.
Sí.
Ah, entonces, me han llegado ofertas, me han llegado ofertas, me han llamado a mis representantes y todo, pero realmente si no ponen la plata que valgo,
Sí, exacto.
como le digo a un muy amigo mío que lo quiero como un padre también, a Pedro León. Hay
Claro.
un ser jugador que yo cuando estaba en JBL o en el Zulia que costaba 100 dolitas, 200 dolitas. No, realmente me he ganado yo mi mérito, o sea, por lo que he hecho, por lo que he ganado, o sea, no valgo ya dolor, si no ponen la plata que pide el equipo, no me va a poder ir, así yo tenga ganas, pues, porque mi sueño es
Claro.
jugar en Europa. ¿Quién no quiere jugar en Europa? Yo mi sueño es jugar en Europa.
Sí.
Pero realmente no puedo pasar por encima de los dueños del equipo. O sea, si
Claro.
no ponen la plata, no me voy a poder ir. Entonces, ajá, dicen, ¿cuánto vale el jugador? No tanto, ajá, pero la edad. Entonces, por mi edad, no. Realmente, no quieren. Pues yo me iba a ir besita y los dueños del besita filtraron la información, algo así, tanta. Y después los fans dijeron que no, que como iban a tener un jugador de la MLS, un jugador venezolano, que necesita un equipo grande de Turquía, de Praga, y para de contar. Y bueno, se cayó todo a última hora. Pero realmente estaba casi ya todo listo. O sea, eso salió un miércoles. Yo miércoles viajaba jueves, llegaba viernes, entrenaba el viernes para jugar sábado. O sea, no iba a jugar titular, pero iba a estar en la banca. O sea, ya estaba todo listo, pues.
Claro,
Y
wow.
realmente todo se cayó a última hora. Entonces, ah, no es mi culo porque yo sigo haciendo las cosas bien. O
No,
sea,
obvio, exacto. No convenía.
mi sueño es
Seguramente
jugar en
iba
Europa.
a pasar
Mi sueño es jugar en Europa. Si yo tuviera
por ahí.
menos edad, lastimosamente tengo la edad que tengo ahorita porque salí tarde del fútbol venezolano, porque no tuve el apoyo realmente que necesita un jugador como lo hacen aquí en Estados Unidos, en otro país. Yo creo que hubiese salido más temprano, pues, ¿sabes? Pero salí tarde, pero no me di por vencido, ¿sabes? No me di por vencido, seguí luchando, seguí guerreando. Y bueno, y le doy gracias a Dios por estar ahorita aquí donde estoy. Me siento contento, estoy feliz, estoy con mi familia, con mi esposa, mi hijo, mi familia que me apoya de Maracaibo, todos mis amigos que me apoyan. Me siento contento, de verdad, no me quejo. Firmé ahorita un nuevo contrato con el equipo hasta el 2025, o sea, realmente no me quejo.
Estable. No, no, es que yo creo que primero, felicitaciones por el contrato, porque, o sea, más allá de los sueños de Europa, el nivel de estabilidad, tuviste un chamo, o sea, es algo importante, ¿no? O sea, tener una estabilidad importante, porque sí, Brujo, dices que por la edad quizá no ha salido, pero también, fíjate, muchos de los jugadores que salen y de repente quieren dar un salto y se meten en cualquier oportunidad. Y después se les enreda la petaca, o sea, se les enreda, tienen que caer otra vez en Venezuela, etcétera. O sea, como que tranquilo que si el Besiktas era porque no convenía. O sea, ahí claramente no convenía.
El tiempo de Dios es perfecto, como te digo yo no me apuro, hermano, porque lo que es para uno,
Exacto.
ni el que se meta en el medio, yo
Aquí
te lo
tengo.
quita. Entonces, realmente no me apuro. Lo importante es que yo sigo haciendo las cosas bien, sigo trabajando y
Claro.
llegará el momento, quizá ahorita o mañana pasado. Y si me toca retirarme aquí en la MLS, me retiro contento, feliz, porque hice las cosas bien. Desde que llegué al equipo, he hecho las cosas bien y para adelante.
Aquí este comentario me dio risa. Me dice Nelson, aposté 2 cajas de curda con el Brujo que no viene en diciembre a Venezuela. Ese va a perder esa, va a tener que venir.
Ese un pana mío que es hermano de otro pana mío que también tú ahí que ahorita está conmigo aquí en Estados Unidos. Ese es el que me cuida allá en Maracaibo cuando voy allá en ocasiones. Y yo, hermano, yo no voy a decir tanto. Yo voy a ir a Maracaibo tranquilamente a
Y
visitar
vas
a
a
mi
ver.
familia. Y yo le dije que yo apenas pisara el aeropuerto, bueno, que él mismo me va a buscar. Cuando yo pisara el aeropuerto de Maracaibo, que una vez que
Te
me
las quedo.
recibiera con esa caja de agua ahí, para no decir, con esas dos cajas de agua ahí en la camioneta, pues, ¿sabes? Si no, yo me iba en un taxi, pues, si no estaban en esa ahí.
Bruno, te voy a preguntar por el gol, porque nosotros hablamos hace unos meses en Urbe, estábamos en el programa de radio de HCM en Urbe, y te preguntábamos por eso, preguntábamos por eso. Por cierto, dice que ya las compró, que ya las tiene.
No, porque esa se pone, ese agua se vence, la caja esa de agua se vence de aquí a allá. O sea, yo viajo hoy y a usted mañana, yo voy a llegar mañana, el día siguiente en la tarde. O sea, usted mañana martes, usted la sabe
Tempranito en el
comprar,
depósito.
la cajita de agua usted la sabe comprar.
Tempranito, tempranito en el
Claro.
depósito. Te quería preguntar por el gol. Bueno, hablábamos esa vez que te entrevistamos en Urbe y lo decíamos, no, coño, no se te ha dado el gol, no se te ha dado el gol. Y compadre, clase de gol, ¿no?
No, o sea, tú te imaginas cómo comienza todo y cómo termina. Comenzó el partido en Orlando y recibo una falta, pero una falta que cuando voy a tocar la pelota, el Pereira, creo que se llama Pereira, el uruguayo, me da por un pisotón en el tobillo. Y no le sacan ni a María, no le dicen nada. Y yo, bueno, aquí es el día, entonces aquí va a haber, aquí no vamos a matar a todos. Yo
Claro.
iba regresando de la selección. Tú sabes que cuando uno va a la selección y uno regresa, uno viene con otro nivel,
Exacto.
porque está rodeado de jugadores que tú dices, coño, jugadores que, ¿me entiendes? Sí,
La mueven.
entonces yo dije, aquí nos vamos a matar todo. Y todo. Y yo me quedo ahí en el piso quejándome del pisotón, que igual, yo jugué el sábado, jugué con el tobillo hinchado, todavía tengo el tobillo hinchado desde el miércoles, imagínate. Eso ya acontece que después de esa falta que yo recibí, que recibí la falta, yo que no di, no le hice la falta a nadie. Después de esa falta, a mí me abuchaban cada vez que yo agarraba la pelota.
Claro.
Recibía la pelota y ¡uh! Y tú sabes qué fastidia eso. Totalmente. Te estoy diciendo, minuto 10 el primer tiempo, comenzando el partido. Hasta el segundo tiempo, el último minuto. Yo estaba tan bloqueado, bloqueado. Que en una, cuando nos hacen el 3-1, yo recibo la falta, o sea, la pelota queda en el aire, pero yo forcejeo, y en el momento que forcejeo, yo me le meto al chamo así y le gano la posición, claro, pero cuando le gano la posición, el chamo me da un codazo y me da
Claro.
acá. Yo me grito porque me da el loco, y en ese momento nos agarran mal parado y nos hacen el 3-1.
Claro.
Yo le digo al árbitro, yo me le voy para encima al árbitro y digo que era falta, que revise el VAR, en ese momento le están avisando que era falta. El
Claro.
loco ha revisado el VAR y dicen que no fue gol. Y ok, está bien. Y comenzamos a jugar, y me bloqueé y comenzó a jugar, pa. Dándole coñazo a ese Pereira al 10, porque estaba cansado ya. En ese momento, yo te digo algo, que si yo lo pensé, te caigo a mentira. Que si yo, no, le voy a pegar. El momento que la pelota viene. Yo dije, aquí fue. Hermano, yo pateé, solté el pie. Yo te voy a decir, no, que yo, no, yo me posicioné, no, no. La pelota venía, picó dos veces y ¡pum! Le solté el pie.
Un tinto.
Ya, así. Le solté el pie. Claro, ya tú, el momento que tú empalmas la pelota, tú sientes ya cuando empalmas la pelota, si le
Te lo
empalmas
pegaste
bien o
bien,
mal.
claro.
Y la empalmé, como te digo algo, como si hubiese agarrado un papel. Y lo hubiese dado. En serio, como si yo hubiese agarrado un papel y lo hubiese dado. Nada, o sea, tú sabes que uno le pega la pelota y uno siente a veces cuando uno. ¡Pac! Hermano, yo cuando empalmé esa pelota así, que medio le dejé caer el pie así, le dejé caer el pie.
Boom.
Yo me quedé así. Porque la pelota hizo así.
Claro.
Entonces, cuando la pelota, yo me voy con la pelota así y me quedo así. Cuando veo, ¡fuf! Entro esa pelota. Claro que todos los compañeros vienen a celebrar conmigo, no es porque el gol del último minuto.
Exacto.
Entonces, antes de irnos hablando, nosotros tenemos que, hay unos juveniles que compran comida en guagua, ¿sabes? Tú sabes qué es guagua.
Claro.
Bueno, entonces ahí estábamos diciendo, entonces dijeron que cuando yo hiciera gol, yo le iba a brindar la comida a todos, pues en inglés. Entonces yo le dije que never, entonces.
Never.
Never, nunca, porque nunca hago gol, tengo 3 años
Estoy
aquí.
esperando.
Yo dije never. Entonces, cuando yo hago el gol, que vienen a celebrar conmigo, yo lo tiro a todos para allá. Porque claro, en el momento también, porque yo le dije al capitán, porque el capitán a los maracuchos, pues me amaban mucho gallo, porque cuando yo pateaba el arco, se iban las pelotas por arriba. Cada vez que yo pateaba, él gritaba, no, no, no. No, una locura. Y yo le dije, yo vulgarmente le dije, cuando yo haga gol, vienes a celebrar conmigo y te voy a meter, pero en la cara, así, en la plena celebración. No vas a celebrar. Y viste que él fue el primero que me buscó. Y yo lo echaba para allá, echaba para allá, echaba para allá. Porque realmente era las ganas y todas esas cosas. Y también que la apuesta que si yo hacía gol, yo iba a brindar el guagua a todos los jugadores que fueran convocarse, y imagínate.
Claro.
O sea, entonces el sábado viajamos a Atlanta y tengo que comprar el guagua a todos, pues. ¿Ah? No, yo no, yo dije, ¿para qué aposté? Dije yo, ¿para qué aposté?
Bueno, pero te tocó. Buen momento. ¿Cuántas veces has visto el gol? ¿Cuántas repeticiones has visto el gol?
No, no es cuántas veces lo he visto. Pregúntame cuántos videos tengo de ese gol en mi teléfono.
Exacto.
Porque
Creo que.
tú puedes ver el video 20.000 veces, pero tengo como 20 videos diferentes, de ángulos diferentes. No, ¿qué te puedo decir?
Estábamos intentando aquí, la producción me estaba ayudando a ver si lo podíamos poner, simplemente ya para terminar para terminar el tema, vamos a ver si se pone, porque no termina de cargar. Yo sí tal lo voy a ir buscando también por aquí. Pero bueno, creo que es un sacrificio, el de la brindada, creo que es un sacrificio pequeño.
No, valió la pena, hermano, valió la pena. El PS Gol valió la pena. Salí en el once ideal, que tenía como un año y medio que no salía en el once ideal de la liga. Salí en el mejor gol de la jornada y ahí luchando, no, no luchando, sino ahí llevándole ahí para que sea el mejor gol del año.
El Puskás, el Puskás. ¿Te
El
gustaría ganar
Puskás.
el Puskás? Aquí está.
Bob here again. Plays this ball in. Headed away by
Puki.
Carlos and across
Viste que yo la hago así, o sea, no me acomodo ni nada.
with his first
Y aquí
action.
la pelota viene y yo le suelto
One
y
for the
así la hago a
highlight
los
reel.
locos
Can
porque me
you
estaban
believe it?
abuchando, ¿sabes?
Exacto.
Y mira el capitán, mira el capitán, echa para allá, le decía yo.
My
Qué
goodness.
maravilla de gol.
Gets
Qué
off.
maravilla
He's already coming
de
back from the
gol.
back of the
Puki.
net.
Yo la,
That is
hermano, nada, no, no, se me paro. O sea,
mejor gol de
el
sin duda
momento
de
que yo empalmo la pelota, o sea,
Sí.
nunca, y no, y ese gol me hizo recordar, tú sabes, no te acuerdas, un gol que hizo Thiago Alcántara también, así igualito. ¿Sabes?
Claro.
Porque el de Thiago Alcántara fue como que más bajito, pues, ¿sabes? Y
Ajá.
fue así también
Y
que
esa es
el
la
loco.
esa como folia seca, ¿no? Que le pega a Thiago, que es distintiva de él.
Sí, o sea, una
Buena
locura, pero.
comparación ahí, Thiago Brujito. Se puede hacer un video, se puede hacer un video, luego.
Claro, se puede hacer un video, claro, se
Puede
puede
ser un
hacer un
video.
video,
Vamos, vamos,
poner los dos, pues.
ya sabemos la producción de HCM, le toca hacer el videíto
Hacer
y
el video, por favor, y que me lo envíe, por favor. Gracias.
listo,
La
producción, ya
gerencia.
está, anotado. Hermano, vamos a ir cerrando esta conversación espectacular, pero te voy a hacer puras preguntitas sabrosas y fáciles. En la primera vamos a comenzar con música. Así que te quiero preguntar, ¿qué estás escuchando ahorita? Y si puedes recomendar una canción. ¿Qué te...
Hermano, ahorita, lo que estoy escuchando, champeta y dembow. Champeta es una música, bueno, la hacen en Colombia, colombiana, de allá de
Claro.
la costa, que se escucha mucho en Maracaibo porque todo es cerca allí.
Sí,
Y
sí.
parte de Venezuela también lo he escuchado en Caracas, champeta. Y he escuchado champeta, las nuevas, soy muy seguidor de Rey de Rocha. Y escucho champeta, escucho dembow, los dembow que han salido nuevos, de verdad que. Normalmente, y también me gusta escuchar música electrónica también antes de un partido. Me gusta escuchar más música
Ah, ¿te
electrónica.
gusta para activar?
Pero cuando en la mañana, cuando me voy a entrenar, champeta.
Champetica, para
Y a
comenzar.
veces varío que de dembow, de regreso champeta, o de ida champeta y de regreso dembow, todo depende de electrónica.
Lo vas variando, o sea, no eres muy reggaetonero.
No, soy muy reggaetonero así, pero sí que algunos reggaetones escucho, pues, ¿sabes?
Claro.
Pero más dembow que y champeta.
El de películas y de series, ¿eres más de películas o de series?
Realmente antes era más de película porque era más corta, pues, ¿sabes?
Claro.
Pero de película, mi película favorita. Bueno, son varias. La primera es Rocky, la segunda es Karate Kid.
Claro.
Y ahorita estoy viendo uno que se llama Desafío Americano, que es americana la película, que es buenísima. Ya voy, ya va por la quinta temporada.
Wow. O sea que viviendo en Filadelfia, Rocky lo
Cuando llegué, el primer día que llegué a Filadelfia, el día siguiente fui a la estatua de Rocky. De paso estaba
Claro.
ahí cerca y me fui caminando. Estaba 5 minutos caminando, porque me
Qué
estaba quedando
bueno.
en la ciudad.
Aquí por aquí dicen que si estás viendo Betty la Fea.
No, se ve esa es la que es Betty la Fea. Se ve toda la temporada, se acaba la temporada y la sigue viendo Betty la Fea.
Esta pregunta se ha hecho popular en la entrevista y dije, bueno, se la voy a preguntar al brujo a ver qué tal. ¿Quién es la persona más famosa que tiene en WhatsApp?
Para mí, no tengo mucho contacto en mi teléfono, pero
Ok.
sí tengo
En
buenos
Instagram,
contactos.
pues.
Tengo buenos contactos en internet, de verdad. En Instagram, bueno, en Instagram
O sea,
tengo
¿quién es
muy.
el más famoso que te sigue en Instagram de repente?
Coño, no tengo así, así, o sea, que normalmente lo mismo, pues, tengo a Soteldo, yo de la selección, Manuel Conecta, Leo, el barbero que es de Miami, otros así. Coño, se me escapa de la mano, pero sí, o sea, sí tengo buenos contactos, tengo
Bueno,
buenos contactos, o sea, no me puedo quedar en la calle, pues algún día no me puedo quedar en la calle, pues. Pero en mi teléfono personalmente tengo puros contactos importantes, pues.
el lugares de, o sea, obviamente un lugar, diríamos Maracaibo, pero yo te preguntaría un lugar de vacación como a desconectar. No sé si playa, no sé si montaña.
Diseño y estoy si no, si estoy viendo si es ahora o el principio del año que viene, Grecia, Santorini.
Uf,
Es mi sueño.
te vas a ir a pasar la mala ya, sabroso. Eso
Uno
viene, eso viene.
una semanita de conectarme al teléfono y de todo.
Así es, esa es la manera.
Grecia, Santorini.
¿Qué un deportista que te gustaría enfrentar, conocer, algún deportista que de repente es un deportista que sigues, no tiene que ser el mismo deporte, algún modelo a
Dos.
seguir?
Cristiano Ronaldo y Toni Kroos.
Cristiano Ronaldo y Toni Kroos.
Que me gustaría enfrentar.
Me gustan esos. Toni renovó un añito más. Así que bueno, de repente un amistoso, de repente algo.
Ojo, puedo irme a un equipo que esté
Un
participando
fichaje.
en Champions. Cuidado,
Un
cuidado.
fichaje rápido.
Cuidado y le sorprendo por ahí. Cuidado,
Hermano,
guay.
tocamos madera para que eso sea pronto. ¿Y te ha pasado que de los rivales que has enfrentado, por ejemplo, bueno, hablábamos de la Copa América contra Brasil? ¿Te ha pasado que has enfrentado a alguien que seguías? O sea, como que alguien que era un modelo a seguir y que te
Sí,
dejó como sorprendido.
Casemiro,
Casi.
veía los partidos en la Champions y todo, y el día que lo enfrenté contra Brasil, estuvimos ahí,
¿Le hablaste? ¿No le
tuvimos
hablaste?
choque.
¿No le hablaste al final del partido? Nada,
No,
¿no?
no la hablé, no la hablé porque realmente soy un tipo de jugador que cuando pierdo no me
Claro.
gusta perder, entonces no me gusta
Exacto.
que, y te digo algo, no he cambiado camisa con ningún jugador de la selección en lo que he enfrentado.
Con nadie.
Con ninguno, con
O sea que
ninguno.
en la MLS sí has cambiado.
En la MLS sí.
¿Cuál es la mejor que tienes?
La mejor que tengo, bueno, la mejor camisa que tengo ahorita que me la regalaron, que un pana jugó, Eric Ramírez jugó con el Dinamo Kiev, que
Ajá,
enfrentaba
claro.
al Barça, y yo le dije que le pidiera la camisa a Sergio Busquets y me la dio la de Sergio Busquets.
Oh, opa. Bueno, pero ahora
Y
te
soy
puedo tocar.
madridista, pero es Sergio Busquets, o sea,
Claro.
o sea, no la quise porque es el Barcelona, no, Sergio Busquets,
No,
normalmente lo
claro.
admiro. Yo soy madridista y admiro a Sergio Busquets, su forma de jugar, pues, ¿sabes? O sea,
Sin
esa
duda.
tranquilidad que tiene. Y tengo la de Sergio Busquets, tengo la de Sergio Busquets, Carlos Vela, José, tengo la de Salarayán, de Columbo, tengo la de El Enano, Soteldo.
Que se viene el Brujo Martínez en Europa, dicen por ahí, que eso es lo que
¿cuál
se viene.
Por Dios.
Coño, se le descargó el teléfono al Brujo, no me vas a hacer esto. Brujo, no me vas a hacer esto, Brujo, vamos, vamos que te necesitamos. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Dijimos, Brujo Martínez en Europa y le llegó.
O sea, puedo hacer un cuarto con las camisas que he cambiado, gracias a Dios.
Qué
tengo
bueno.
La de Savarino en Atlético Mineiro, tengo la de Sotelo cuando juega en Tigre, en Santos, bueno, ahorita la de Santos y la cuando jugó en Toronto.
Ahí dice, Brujo Martínez versus Sergio Busquets, el nuevo duelo del mediocampo en la MLS. ¿Qué
bueno,
tal?
Con ahí, el favor ahí. De... Tú sabes cómo es. No, yo diría que el próximo partido que enfrente a Messi, yo voy a pelear esa camisa.
Claro.
La voy a pelear, así pierdo, pero la peleo.
La pelea. Yo creo que esa, yo creo que Messi por partido va a tener que traerse como unas 10 camisas, 20 camisas por partido. De la cantidad de solicitudes que va a tener.
No, demasiado, era demasiado, demasiado.
Comida, hablemos de comida. ¿Qué...
Comida, el arroz chino que me hace mi madre en vacaciones, que ya mi esposa lo aprendió a hacer también, la felicito, de verdad. No, porque yo le dije, coño, mi amor.
Pero le entrenaron.
Sí, le dieron los ingredientes y el primer día que lo vi, le quedó bien. Pasó la prueba y que la felicito. El arroz chino.
¿Y
de
eso?
Casa, de casa, arroz chino de casa.
Y de fuera, algo que te provoque comer, o sea, por ejemplo, estando en Filadelfia, ¿hay algo que te gusta?
Soy amante del sushi.
Ah, sushi.
Sushi, sí, soy amante del sushi. Lo como crudo, hecho. O sea, soy amante del sushi.
¿Cuál es la ciudad que más te gusta de las que has jugado en Estados Unidos? De las que has podido ver, porque también obviamente llegas rápido. Bueno, que no sea Filadelfia, Filadelfia es la favorita, pues digo.
No voy a decir Miami, sino Fort Lauderdale, no digo hasta Miami. Voy a decir Fort Lauderdale, no digo para Miami, pues, ¿sabes? Porque dice, ah, tú estás metido en Miami, estoy en Fort Lauderdale, afuera de los problemas y de la joda, pues.
Y que aquí dicen y que las arepas de la doble vía, que son tus favoritas.
Uy, sí, hay un pan allá que se llama Jairo, que hace unas arepas con pico de gallo, así arepas, hace una carne asada, así una arepa pico de gallo. Bueno, que mi esposa en vacaciones estaba, bueno, estaba todavía embarazada. Eso era un día sí, un día no. Yo creo que ese coño sí hizo rico conmigo. Porque iba un día sí, un día no a comer arepa allá, porque fueron sus antojos de que llegamos a
Maracaibo. Claro.
Sus antojos, o sea, un mes y medio comiendo arepa asada. Te puedes imaginar.
Bueno, aquí
y
llegamos
queda
ya.
Ahí en doble vía, ahí por la 2, ¿sabes? Por circunvalación.
Claro.
En la doble vía.
Aquí dice Ruth, mi plan no era romper la conexión con el comentario, pero ahí lo queremos ver, porque justamente cuando hablamos de Europa, se te cayó el video.
Ah, ok. No. Gracias a todos por el apoyo, de verdad, por las ganas que quieren que yo me vaya a Europa. De verdad que no he bajado los brazos, sigo trabajando de la mejor manera, con las mismas ganas, porque es el sueño mío también de irme a Europa, claro, pero no tampoco a cualquier equipo que me vaya a perder allá en Europa, que no sepa de dónde esté.
Sí, exacto.
Pero sí, quiero irme a un equipo que realmente pueda seguir demostrando mi fútbol, de verdad que voy a seguir luchando hasta el final, no me voy a dar por vencido y espero que en algún momento pueda irme con el favor de Dios.
Ya, la última que te voy a hacer es, ¿hay algún deporte que te gusta además del fútbol? ¿Hay algún deporte que sigues además del fútbol?
Sí, sigo el básquet, lo veo, el béisbol. El básquet, el béisbol.
¿Tiene relación con algún grande liga?
Sí,
ahí?
Sí, ahí en los Philly hay dos venezolanos que son pitchers, uno es Ranger Suárez y el otro
claro.
Es Alvarado, que tengo contacto con ellos.
Y que son buenos también.
Hablo con ellos por Instagram.
Excelente.
Sí.
Paisano, te agradezco
sí,
mucho.
José Alvarado creo que es de Cajaseca.
Sí.
Ranger es de... Después de Barquisimeto, coger por allá, coger de.
Caracuy, por ahí.
No, hay otra. Después de Barquisimeto hay una ciudad pequeña.
San Felipe.
¿Ah?
San Felipe, ¿no?
No.
Porque coge de San Carlos.
Por ahí es loco eso, por ahí. Él me dijo después de Barquisimeto.
Vamos a buscar.
Claro, pero él dice que es de Barquisimeto, pero después él me explicó, no, yo soy después de Barquisimeto.
Ah, Torres, dice Torres, una vez así.
No.
Que dice que es una municipalidad de Lara, pero bueno. No sé, no sé qué pie de cuesta. ¿Será?
No
No sé.
recuerdo, ¿verdad? No recuerdo. Eso fue en el 2021, que 2021, final 2021 o principio 2022, que yo fui
Claro.
a un partido de ellos, que cuando lancé la pelota.
Paisano, te agradezco mucho, brujo, por el tiempo. Originalmente, por ahí dice, en Europa no se necesita visa a la banda para poder ir a verlo jugar. Esa está buena. Bueno.
Por eso quiero ir más a Europa, que la banda vaya a ver los partidos.
Llévanos al Mundial, brujito, es tu momento. Bueno, las personas que sigan enviando sus comentarios mientras despedimos al brujo. Brujo, gracias. Originalmente te había dicho 20, 30 minutos, pero
No,
tuvimos.
no, todo fue fluido y todo
Sí.
salió bien, no, no fue nada. Y mira hasta dónde llegamos y con tranquilidad pudimos hablar de muchas cosas. Nos
Exacto.
pudimos reír, nos pudimos conocernos bien.
Exacto. No, y cuando si voy a Filadelfia o cuando vengas a Toronto, que yo creo
Yo
que es
voy
un
a
dos.
Toronto, yo juego esta semana en Atlanta, después juego en California. Después de California, creo que juego el 4, no, el 4 no, creo que el 7 por ahí en California. Después de California juego en 3 días, juego en Nashville.
El 30
Después me toca
de
jugar dos
agosto.
veces aquí en casa y después voy a Toronto. Yo voy a Toronto como en julio, por ahí, como final de julio.
Acabo de buscar el calendario y dice 30 de agosto. O
30 de agosto, bueno.
sea, falta. Bueno, no, pero aquí nos vemos.
Sí, me voy allá.
Aquí te recibo con. A ver, ¿para dónde te llevo aquí en Toronto?
Papi, una arepita, papi.
Claro. Y
Una, eso es
gracias.
lo que a uno le gusta, una arepita.
Y todo gratis, ¿viste? Brindado aquí y con todo.
Venga, papi, regalado hasta el puente, después vemos cómo lo mantenemos.
Te mandan por aquí,
Está claro.
te esperamos en Minnesota, brujo. Bueno,
Minnesota, ya
muchísimas
el equipo creo que fue a Minnesota, si no me equivoco. El equipo que... No,
sí.
fue a Kansas City, Minnesota, no recuerdo. Creo que fue a Minnesota que fue el equipo. Que jugamos la copa esa de Just Call.
Ah, la Yoscope, claro. Bueno, no, te esperamos pronto por aquí. Gracias por el tiempo. De verdad que orgulloso de todo lo que estás haciendo, de la mentalidad que tienes, de seguir así, de que todos los desafíos se conviertan en oportunidades de aprendizaje. Y bueno, te quiero agradecer mucho el tiempo y enviarte todo el éxito del mundo. Un abrazo grande, hermano.
Hermano Nelson, gracias a ti de verdad por el apoyo, por esta buena entrevista. De verdad que todo salió perfecto, de verdad que agradecido. Y bueno, aquí estamos para apoyarme y otra entrevista. Solo pego un grito.
Así es. Mírale, ¿le quieres enviar saludo a alguien? Aprovechando para despedir.
No, sí, a todos los que están en la entrevista, de verdad, gracias por el apoyo. A todos los que están viendo la entrevista, de verdad que gracias por verla, por el apoyo que han brindado. Y de verdad que. Seguimos aquí al grupo para rato.
Mucha gente pendiente del MLS que vas a ir a distintas ciudades. Así que por ahí viene el tour del Brujo Martínez en MLS.
Sí, no, ya sí, ahorita comienza todo, porque mira, viajamos el domingo a Atlanta, regresamos, volvemos a viajar el jueves a California porque jugamos sábado,
Claro.
regresamos después del partido, no sé si regresamos después del partido o nos quedamos de una vez ya, viajamos porque jugamos miércoles.
Sí.
En Nashville, regresamos, jugamos el fin de semana en casa. O sea, vienen los partidos, como te digo, jugamos miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles,
Se
sábado.
viene duro.
Exactamente.
Hermano,
Sí.
un abrazo. El nombre importa está de vuelta con el Brujo Martínez. Síguelo en todas sus redes a José Andrés Martínez en Instagram. Que bueno, y llevemos el gol al Puskás. Llevemos ese gol al
Coño, sí,
Puskás.
con el favor de Dios. Te digo que sí he podido dormir, sí he podido dormir. De verdad, sí he descansado, porque yo para dormir soy bueno.
Bueno, nos vemos. Gracias por todo. Gracias a todas
Dale,
las
papi,
personas.
bendiciones, chao.
Chao, chao.